Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando de las alergias. Una alergia es una reacción de su sistema inmunitario hacia algo que no molesta a la mayoría de las demás personas. Quienes tienen alergias suelen ser sensibles a más de una cosa. Normalmente su sistema inmunitario combate los gérmenes, es el sistema de defensa del cuerpo. Sin embargo, en la mayoría de las reacciones alérgicas responde a una falsa alarma. Los genes y el medio ambiente probablemente tienen un rol en las alergias. Es un padecimiento que, como ya lo escuchábamos, cualquier persona puede tener. Quédese con nosotros para que conozca más sobre esto. Le tenemos preparada información y una entrevista. Vamos a ir directamente con la primera parte de esta y es con el doctor Dante Daniel Hernández Colín. Él es alergólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan I. Menchaca. Él nos estará hablando de las alergias. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información.
Salud.
Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir qué son las alergias y qué las ocasiona?
La alergia vamos a entender como aquella respuesta del sistema inmunológico exagerada a un alergeno, o sea, a una sustancia, que ya sea un polen, ya sea un ácaro, ya sea un moho, que desencadena una reacción que, si esto se encuentra en la nariz, va a ser rinitis alérgica. Si esto va a ser en el pulmón, va a ser asma. Si esto es en la piel, es dermatitis atópica. Entonces, esta situación se da por un origen genético que nosotros tenemos predisposición y se aumenta cuando tenemos un ambiente lleno de estas sustancias. Por ejemplo, lo que es el polvo, lo que es la humedad, lo que son los gatos, lo que son los ácaros en la cama, y que finalmente hay temporadas que pueden ser estacional, que son tenemos más síntomas, o que puede ser todo el año, que es perenne.
¿Quiénes las padecen, doctor?
Lo padecen indistintamente, tanto hombres como mujeres, niños como adultos. No hay una edad que, digamos, esa respuesta exagerada inmunológica desde el nacimiento la podemos tener.
¿Cuáles son los síntomas que presentan las personas con alergias?
Okay, los síntomas a nivel nasal principalmente son tapada al nariz. En el caso de la rinitis alérgica, estornudos muy frecuentes, comezón nasal muy frecuente, tapada, estornudos, comezón y obstrucción. Son cuatro, es una tetrada rinítica en el caso de la alergia en la nariz. Y en el caso de la alergia en el bronquio, pues es broncoespasmo, que quiere decir falta de respiración, dividido de pecho, dificultad respiratoria, sensación de ahogo. Esto puede, incluso si uno se obstruye de esa manera, se puede uno morir en situaciones graves. Y la dermatitis atópica, hay unas variaciones. En la edad, vamos a decir infantil, en la edad escolar, los síntomas son el de las pliegues de las articulaciones, da comezón, da mucha inflamación, que puede ser, dependiendo de la gravedad, puede ser leve, moderada o realmente grave. En este caso, estas enfermedades se encuentran asociadas. Es decir, en un 10% los pacientes tienen rinitis, tiene asma y tiene rinitis. O sea, tiene las tres cosas. Lo que es más común es encontrar la rinitis y conjuntivitis, que también es de origen alérgico, porque en los ojos también se afecta, vamos a decir, los pólenes.
Doctor, ¿cuáles son los mitos más comunes referentes a las alergias?
Bueno, el mito más famoso es de que si te compras un perro chihuahua, se te va a quitar la alergia. Y esto, pues, no va, tiene varias aristas, ¿no? Una, de que es un plano afectivo y que al perro que supuestamente tú se la pasabas el asma, y los perros también tienen asma, sobre todo estos perritos, porque tienen su sistema respiratorio no desarrollado al 100%, y ese es el problema. Ese es uno de los grandes mitos, el que tienes que comerte un zorrillo para que se te quite el asma. También eso, no sé si se fue resultado de una broma o algo, pero hay gente que lo hace, ¿eh? Y bueno, lo que les dicen, pues realmente se lo hacen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones.
¿Qué sí es verdad en torno a las alergias?
En verdad, pues es el saneamiento ambiental. Que nosotros debemos hacer como un ABC, es evitar todo lo que es polvoso, húmedo de nuestra casa. Los gatos son muy poderosos en el tema de las alergias. Entonces, un gato es muy poderoso. Entonces, hay gente que es muy sensible y hasta asma le anda dando.
¿Las alergias pueden ser controladas?
Claro, pero esto va en torno a la gravedad. Hay veces que es leve, hay veces que es moderado, hay veces que es grave. De hecho, grave son casi los pacientes que nosotros vemos que están en las urgencias o que están en las películas, ¿no? Que se empiezan a ahogar. Esas son la grave. Y el leve es el más frecuente, afortunadamente, porque son pacientes que tienen ocasionalmente tos, ocasionalmente falta de aire, ocasionalmente un silbidito de pecho. Entonces ahí sí tienen algo un poquito mejor, ¿no? En el caso de la rinitis también es la misma valoración, porque hay veces que empiezan la edad pediátrica y dicen, es que tiene un mes con gripe, o tiene una gripa que ya le duró 2 meses, y eso pues realmente no es posible, ¿no? Porque una gripa es viral y se autolimita, en 3 días está lista, o 4. En este caso, a veces la rinitis es tan efectiva que ocasiona estos síntomas, ¿verdad?
¿La edad influye en estos padecimientos?
En cierta forma, porque vamos a decir que hay investigaciones y hay de inicio temprano y de inicio tardío. Pero vamos a decir que a veces predomina más el sexo masculino que el sexo femenino en la edad pediátrica o escolar. Y ya en la adolescencia, por cuestión hormonal, se empatan la casuística de hombres y mujeres.
Doctor, ¿la predisposición es por alguna causa en específico?
Sí, hay investigadores que han dedicado gran tiempo a conocer esta causa y han identificado que los que anatómicamente y la relación, vamos a decir, del tórax, es un poco más pequeña en el caso de los niños que en el caso de las niñas. Y esta es la hipótesis y la posible causa.
Entonces, doctor, ¿los tratamientos van de acuerdo al tipo de alergia?
Así es, el tratamiento es conciso y cuando un alergólogo aborda esta situación, lo primero que se debe hacer es identificar las causas de la alergia. Esto se sabe teniendo una IgE, que es un estudio en el laboratorio. Y dependiendo de esta prueba, si está elevada, nos indica que la problemática es de origen alérgico. Y para tal efecto, nosotros lo que hacemos es un test cutáneo, un reto, que viene siendo las pruebas cutáneas. De estas pruebas cutáneas se hace una valoración, se aplican, y ya de ahí vemos cuál fue positiva, y de aquí se manda, vamos a hacer una vacuna desensibilizante. ¿Qué quiere decir? De lo mismo que tú eres alérgico, se prepara una sustancia porque al estarla aplicando o tomando hace que tu cuerpo se desensibilice, es decir, se inmunice a lo que te hace alergia. Y de esta manera es el método, vamos a decir, con muchos resultados eficaces y que millones de personas han utilizado.
¿El paciente puede amenorar los síntomas de las alergias de alguna forma?
Por ejemplo, los fumadores pasivos, los que tienen gatos, los que tienen mucho polvo, los que tienen humedad, salitre en las casas, esto aumenta, ¿no? Muchísimo esto, potencializa la producción de ácaros.
Ahí escuchamos la primera parte de la entrevista con el doctor Dante Daniel Hernández Colín. Él es alergólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. Más adelante continuaremos escuchándolo, así que no se despegue. Por ahora quiero recordarles nuestros números telefónicos por si ustedes se quieren comunicar con nosotros o para darnos su opinión acerca del tema que les presentamos. 499-99-242-33 y 01-800-701-9999 son nuestros números telefónicos. Saludamos con gusto a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Y también saludamos a quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com. Recuerde que en Facebook también nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. A continuación escucharemos una cápsula informativa. En ella conoceremos cómo se podrían desactivar las alergias.
La terapia genética podría desactivar las alergias graves. Un único tratamiento que brinda protección durante toda la vida contra alergias graves como el asma podría ser posible gracias a la investigación inmunológica en la Universidad de Queensland. Un equipo liderado por el profesor asociado Ray Steptoe ha sido capaz de desactivar la respuesta inmunitaria que causa reacción alérgica en animales. Cuando alguien tiene una alergia o un brote de asma, los síntomas que experimentan son los resultados de las células inmunes que reaccionan a la proteína en el alergeno. El desafío del asma y las alergias es que están en células inmunes, conocidas como células T. Desarrollan una forma de memoria inmune y se vuelven muy resistentes a los tratamientos. Científicos han podido limpiar la memoria de estas células T en animales con terapia genética, desensibilizando el sistema inmunológico para que tolere la proteína. Tomarán células madre de sangre, insertarán un gen que regula la proteína alergénica y lo pondrán en el receptor. Esas células producidas por ingeniería generan nuevas células sanguíneas que expresan la proteína y apuntan a células inmunes específicas, desactivando la respuesta alérgica. El objetivo final sería una única terapia genética inyectada, reemplazando los tratamientos a corto plazo que se dirigen a los síntomas de la alergia con diferentes grados de eficiencia. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Es interesante saber cómo se puede desactivar este tipo de padecimientos modificando un poco la genética. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya ya que regresando, le presentaremos lo que resta de la participación del Dr. Dante Daniel y por supuesto más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que sigan sintonizándonos en este espacio. Quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de las alergias. Las alergias pueden provocar una serie de síntomas como goteos nasales, estornudos, picazón, sarpullidos, hinchazón o incluso asma. Las alergias van de leves a severas. Una reacción severa llamada anafilaxia puede resultar fatal. Los médicos usan pruebas de piel y sangre para diagnosticarlas. Los tratamientos incluyen medicinas, inyecciones y también evitar las sustancias que las causan. Vamos a continuar con más información y para ello escucharemos lo que resta de la entrevista con el doctor Dante Daniel Hernández Colín. Él es alergólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca. Él nos está hablando de este tema.
Salud.
Doctor, ¿el tratamiento controla las alergias al 100%?
Vamos a decir que esto, es decir, el 100% en medicina, en toda la medicina, el ser humano es un ente biológico, por lo tanto tiene ciertos factores de que no son absolutos, ¿no? Entonces, vamos a decir que la mayoría o el 90% sí, pero sí decir en absoluto como ciencias exactas, uh-huh. en toda la biología, en toda la ciencia biológica, no existe el cero absoluto, ¿no?
¿Son costosos los tratamientos para las alergias?
El tratar una alergia en sí es, vamos a decir, no tratarlo es súper costosa, porque son medicamentos, cuestiones de posiblemente hospitalizaciones, incapacidades, y el hecho de tratarlo, pues esto mejora todos esa situación, ¿no? Vamos a decir que hacer unas pruebas es un poquito sofisticado y no en todos los lugares. En el hospital sí tenemos, en el antiguo, tanto en el Juan y Michaca, en el Seguro Social también se cuenta con este recurso. Entonces, en los Seguridad Social existe, vamos, ese recurso, ¿no? En el ISSSTE también, todos los centros tienen este servicio. A nivel privado, vamos a decir que es como hacer unas pruebas de laboratorio.
Doctor, ¿el alergólogo es el único que podría tratar este tipo de padecimientos?
Sí, claro, por muchas razones, ¿no? Es que también ya ves que en todas las áreas hay siempre quien saca, ve una oportunidad y tratan de engañar a la gente, ¿no? Entonces, hay médicos que hacen uso de 3 días y andan, es como ahora el factor de interferencia, todo el mundo vende factor de transferencia, que de cocodrilo, que de salamandra, que no sé qué cosa. Entonces, realmente hay veces utilidad en, vamos a decir, procedimientos terapéuticos muy buenas, pero hay veces en que se cae en alguna persona abusando de esto.
¿En todos los tipos de alergia existe el riesgo de muerte, doctor?
Del asma, por ejemplo, el asma se divide en leve, moderada y grave, y esas tienen su otras divisiones. Muchas veces el asma, el exceso de confianza, hace que llegue un paciente que pueda tener una crisis grave. Y ya cuando acuda a un hospital, pues ya verdaderamente está, vamos a decir, en asfixia o un problema que ya es difícil sacarlo, ¿no? Por eso aquí pues el mensaje que debemos resaltar es de que a los primeros inicios de crisis que ya no se controlan con salbutamol o con un broncodilatador, es importante acudir a su centro de salud o clínica o hospital. Aquí en Jalisco hemos hecho algunos estudios, precisamente epidemiológicos, y la prevalencia es altísima. Tenemos muchos alergenos, como lo que son los ácaros, lo que son los fresnos, las malezas, pero el fresno como que predomina en la zona metropolitana. Y en otras partes, por ejemplo, semirurales o suburbanas, existe, por ejemplo, lo que son los pastizales, los polvos de esquites, pero siempre dentro de la casa tenemos los ácaros, que son los dermatofagoides como nombre científico. Y pues asolear los colchones una vez al mes ayuda a que los ácaros se eliminen. También los papás muchas veces, el hecho de fumar pasivamente, aunque no fumen dentro de la casa, el impregnarse de humo de cigarro en la piel, en la ropa, en el cabello, es suficiente para exacerbar un estado inflamatorio.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Dante Daniel Hernández Colín. Él es alergólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Juan y Menchaca, y agradecemos la información que nos ha proporcionado. A continuación escucharemos otra cápsula informativa en la que conoceremos a las supervacunas contra las alergias.
Supervacunas contra las alergias. La escritora Lady Montag viajó en 1717 junto a su marido, el embajador de Gran Bretaña, al Imperio Otomano. Allí observó sorprendida que los turcos tenían la costumbre de inocularse pus procedente de la viruela, luchando así contra sus síntomas. Lo probó con sus hijos y, sorprendida, comprobó que funcionaba. Al final del siglo, el médico Edward Jenner inventaría la primera vacuna contra la viruela. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaría el alto nivel de sofisticación que tomaría su método gracias a la biotecnología. Unos científicos consiguieron introducir la sustancia capaz de desencadenar una respuesta alérgica en el interior de una nanopartícula, potenciando así el efecto de las vacunas. El estudio se trata de una investigación conjunta con Stephen Miller, de la Universidad Noroccidental de Estados Unidos, y Lonnie Shi, de la Universidad de Michigan. Su intención ha sido la de mejorar la seguridad de las vacunas contra la alergia, que han de contener alérgenos para domesticar el sistema inmunitario o al menos impedir sus a veces impredecibles reacciones. Para ello, los investigadores decidieron escoger a ratones alérgicos a la ovoalbumina, una proteína procedente del huevo. Después, cargaron nanopartículas de esas proteínas desarrollando una potente bomba alérgica y las inyectaron en 5 ratones. Los alérgenos, disfrazados de nanopartículas, desfilaron por las defensas del cuerpo sin que éstas observaran nada extraño, y ellas, al observarlos sin percibirlos como una amenaza, los sacaron de su lista negra. Como consecuencia, a pesar del cóctel de alérgenos, los ratones no presentaron ninguna inflamación en las vías respiratorias. Los investigadores quisieron, sin embargo, asegurarse del todo. Expusieron a los animales a la ovoalbumia, esta vez sin nanopartículas, y vieron que seguía sin producirse ninguna reacción. Observaron, además, que había aumentado en la sangre el número de linfocitos T, capaces de regular el funcionamiento del sistema inmunitario. Hasta ahora, reacciones como el asma o la rinitis alérgica han podido mitigarse gracias a las vacunas. Estas también pueden servir para derribar la enemistad del hombre hacia el polen, los ácaros, el moho o las mascotas. No obstante, se diferencian de las nuevas vacunas en su durabilidad. Son temporales. Con el tiempo, la sustancia le gana la batalla al sistema inmunitario. Según el director del centro, Sean Parker, para la investigación de alergias y asma en la Universidad de Stanford, las nanopartículas podrían ser clave para combatir gran cantidad de alergias y trastornos autoinmunes como la esclerosis múltiple. Esto se debe al poder que tienen las nanopartículas para cargarse de un amplio espectro de sustancias, con orígenes como el polen o los ácaros del polvo. Los investigadores ya han demostrado su capacidad para luchar contra la alergia a los cacahuates. Ahora han decidido focalizarse en un objetivo ambicioso: ensayos clínicos para la celiaquía, reacción a las proteínas del trigo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO.
Antes de despedirnos, escucharemos un tema titulado Comezón a cargo de Los de Abajo.
Música.
Estoy crudo de nuevo, estoy crudo de un carajo, pero me muevo, estoy crudo. estómago crudo, hormigas saltan en mi pecho desnudo, hormigas nadan por entre mis venas, hacen cosquillas a todita mi pena. Llegando al callejón, la raza me recibe con un trago de cerveza que en el instante revive. La cosa se acomoda poco a poco en su lugar, la noche ya se acerca, es hora de guardar. Sacude la cabeza, de la de la pereza, sacude la maleza, ponle de la pizza a la cabeza, sacude el orgullo, sacude el corazón, sacude que el mundo es tuyo, hombre loco, tu bella canción. Hormigas bailan en mi estómago crudo, hormigas saltan en mi pecho desnudo, hormigas nadan por entre mis venas, hacen cosquillas a todita mi pena. Hormigas bailan en mi estómago crudo, hormigas saltan en mi pecho desnudo, hormigas nadan por entre
mis... Con esto nos despedimos, ya se nos ha terminado el tiempo. Recuerden que si quieren escuchar el programa completo o descargarlo, pueden encontrarlo en la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Ahí encontrará la opción de la barra de los 30 minutos donde podrá escuchar nuestros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos a las 11:30 de la mañana de lunes a viernes y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no pueden escucharnos de lunes a viernes, no se pierda todos los sábados a partir de las 12 del día el maratón de la barra de los 30 minutos. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, ustedes pueden escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. No olviden que si ustedes tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.